San Juan, capítulo 12. Vamos a dar lectura al capítulo, dice la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. A donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decían que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Versículos 37 hasta el versículo 41 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Nuestro tema esta noche es: no creían en él. No creían en él. Damos gracias a Dios porque es por su gracia que nosotros podemos creer. Es solamente por su gracia. Y cuando pensamos en la caída, pues justo la caída fue la consecuencia de la incredulidad hacia la palabra de Dios. El diablo sembró la duda en el corazón de Adán y Eva. Él no vino y negó abiertamente, sino cuestionó la palabra de Dios. Y el hombre empezó a abrigar una duda en su corazón y optó por no creer a Dios y creer, no creer al gran orador que habla siempre verdad. Y prefirió el hombre creer al gran engañador, al gran mentiroso, a Satanás. Y de ahí en adelante, nuestro problema es buscar en la criatura lo que solo Dios puede darnos y no creer a la palabra de Dios. Estar siempre en duda. Si nosotros podemos examinar las veces en que caemos en pecado, las veces en que pues perdemos comunión con Dios, es justo porque la incredulidad en nuestro corazón, dudamos de Dios, dudamos de su promesa. Y Es importante cuando pensamos en un pasaje como este. Es interesante que el Evangelio de Juan es un evangelio que presenta de una manera con una exclamación de asombro, porque el apóstol Juan lo hace no solo en el Evangelio, sino en sus epístolas. Cuando él llama la atención hacia el amor de Dios y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y también dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y muchas veces para nuestra cultura de este tiempo, pues de pronto son versículos favoritos pensar en de tal manera amó Dios al mundo. Porque es interesante que uno de pronto está viendo fútbol o algún deporte en muchos lugares del mundo y de pronto la televisión enfoca y aparece Juan 3:16 en el estadio. Pero difícilmente vamos a ver en esta sección de la escritura del Evangelio de Juan. Y hay mucha gente que cree en la soberanía de Dios y cree que Dios es soberano. Y cree que Dios es soberano en todo y son capaces de entender e incluso de pensar en que si alguna tragedia llega a su vida, bueno, Dios es soberano. Sin embargo, cuando se trata de pensar y ver que Dios es soberano en la salvación, la gente muchas veces y en algún tiempo teníamos problemas con eso. Damos gracias a Dios porque hoy podemos entender por qué teníamos problemas. Y teníamos problema en primer lugar por la arrogancia de nuestro corazón. Teníamos problema porque Dios no nos había revelado su persona y por lo tanto no habíamos visto quiénes somos. Y cuando pensamos en un pasaje como este y qué es lo que dice, es bien importante que podamos partir de quién es Dios y quién es el hombre. Y la primera expresión que usa el apóstol Juan dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, toma este mismo pasaje y dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Los hombres no tienen excusa, partiendo desde nuestro primer padre, Adán, no tenía excusa para dudar de Dios. Dudó de la persona de Dios, dudó de la palabra de Dios, y él no tenía excusa para hacerlo. No importa quién llegara, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó desde que Dios le puso allí, pero la Biblia sí nos da a entender que por algún tiempo él disfrutó de plena comunión con Dios, de que Dios salía, se encontraba con él en el huerto, porque después que él pecó, Dios salió a encontrarse con él y él pues ya no vino como siempre, sino se escondió. Y pues él le dijo a Dios por qué se escondió. Ahora, en verdad, desde allí estamos sin excusa. Habiendo experimentado todo ese amor de Dios, toda esa revelación de su gloria en una naturaleza que no es comparable, si aún la que nosotros vemos ahora nos asombra, imagínese en una naturaleza que no estaba sujeta a vanidad. Esa naturaleza que aún sigue asombrándonos y sigue aún declarando las cosas invisibles de Dios, yo creo no podemos imaginar lo que Adán pudo ver, la naturaleza que mostraba las cosas invisibles de Dios, pero el hecho de haber disfrutado también de una comunión cercana con Dios, deja al hombre totalmente sin excusa. No había excusa para escuchar la voz del engañador y caer en el pecado. Y a pesar de haber caído en el pecado, el salmista escribe mucho tiempo después, y él va diciendo que no hay lenguaje ni palabra, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Y saben, no es audible, pero es poderoso. Hay una proclamación poderosa de la gloria de Dios porque Él ha creado todo para su gloria. Y su creación toda está proclamando su gloria. No importa el idioma que usted hable, su creación está revelando las cosas invisibles de Él. No importa si usted está sordo o está ciego. El ciego no podrá ver la luz del sol, pero sí que siente el sol y siente la creación de Dios. Y no importa qué limitación física podamos tener, esa revelación deja al hombre sin excusa. Por si fuera poco, de que Dios ha estado desde la eternidad dando testimonio, Dios misericordiosa y pacientemente ha soportado al hombre en su rebelión y ha dado una revelación especial, ha enviado, dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, a los padres por los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Y ahora está el Señor Jesucristo, y a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. El apóstol Juan ha dicho, desde que empezamos a estudiar, hemos estado varias veces repitiendo, ¿qué movió el Espíritu Santo en su corazón para escribir? Y el Espíritu Santo movió en él para escribir y hacer énfasis en las señales que el Señor Jesús hizo con el propósito de que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo podamos tener vida en su nombre. Y sabe, desde el principio y desde el tiempo que el Señor Jesús estuvo acá, estuvo haciendo tantas señales. Desde el hecho de haber nacido en el lugar que había sido profetizado, de todos los eventos que fueron ocurriendo desde su infancia hasta su manifestación pública, hasta este momento, después de haber resucitado a Lázaro, el Señor está haciendo tantas señales. El apóstol Juan dice que hizo además muchas otras señales, aparte de las que él ha escrito. Dice, las cuales, dice él, yo pienso que se escribieran de uno en uno, pues no cabrían los libros en el mundo. Evidentemente está utilizando una figura de lenguaje, pero la idea es tal de que había una cantidad abrumadora. Si bien seguía el testimonio de la creación, había una cantidad abrumadora de obras que daban testimonio de quién era el Señor Jesucristo. Y así como Adán no tenía excusa, el hombre en ese momento y el hombre en este momento no tiene excusa, porque Cristo resucitó de los muertos. Después de la cruz hay una mayor responsabilidad. ¿Sabe? Después de la cruz hay una gran responsabilidad, pero a pesar de eso sigue sucediendo lo mismo. A pesar de las tantas señales, no, la gente no está creyendo en Él. Cuando nosotros vemos, muchas veces después de que Dios nos ha dado vista, a veces solemos decir cosas como está tan claro. No se nos olvide que está tan claro por la gracia de Dios. Porque en verdad que si Dios nos hubiera dejado como estábamos, estaríamos exactamente igual ante tantas señales, ante tanta evidencia, ante tanta razón de no tener excusa para no creer, y seguiríamos sin embargo no creyendo. Y cuando pensamos aquí, no creían en Él, a pesar de la abrumadora cantidad de evidencia de que Cristo era el que había sido anunciado desde Génesis 3:15, que Cristo es el que estaba una sombra en cada una de las ordenanzas de culto de los judíos. A pesar de, en cada fiesta, en cada una de esas cosas, estábamos estudiando acerca de la fiesta, y en cada fiesta, pues Cristo era el centro de la fiesta, Él estaba en la fiesta. Y sabe, todo estaba proclamando acerca de Cristo. El Antiguo Testamento está tan lleno de Cristo, y sin embargo, no creían en Él. Y sin embargo, el corazón lo podemos ver como un corazón que es muy parecido al nuestro. Igual agarraban la escritura y agarraban las partes que les gustaba. A lo mejor estaban en sus lugares, así como ponemos en los estadios Juan 3:16. Probablemente estaban versículos que a ellos les gustaban y era quizás los que ponían en su frente y todos, pero no les gustaba de un Isaías 53, por ejemplo, que expone tan clara la gloria de Cristo en la cruz, la gloria de Dios juzgando el pecado de su pueblo y cargando el pecado de su pueblo sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque les era asombroso pensar, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre, pero tú estás diciendo que es necesario que sea levantado. Y es interesante que aquí el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, está citando al profeta Isaías. Y dice el apóstol Juan que esto que está diciendo el profeta Isaías lo dice cuando vio la gloria, cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Vio la gloria de quién? La gloria de Cristo. Y es interesante que lo que está mostrando Juan aquí tiene referencia a dos ocasiones en las cuales él vio la gloria de Cristo. Uno es Isaías capítulo 6, donde dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y dice que ahí los querubines uno a otro daban voces y decían, santo, santo, santo. Y ahora, ¿qué es lo que nos muestra? El otro pasaje es el pasaje de Isaías 53. Isaías 53 es la gloria de Cristo. Si lee usted Isaías 53, usted va a poder mirar que Isaías 53 es como si Isaías hubiera sido un testigo, como si Isaías hubiera estado viendo lo que el apóstol Juan vio. ¿Sabe? Es tan descriptivo lo que está diciendo el profeta Isaías acerca del Señor Jesucristo. Cómo él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Cómo él fue quebrantado, cómo Dios lo sometió a padecimiento. Cómo él cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todo eso es tan claro y tan evidente como si Isaías estuviera viendo. ¿Y sabe qué? Esa es la gloria de Cristo. Él vio la gloria de Cristo. Él vio la gloria de Cristo y fue tan evidente que tanto es Isaías, la visión que él vio en el templo, como también el poder mirar el Señor, el Padre, le mostró acerca de los padecimientos del Señor Jesucristo. Ahora, todo eso era tan claro. Era abrumadora la evidencia, y sin embargo, dice, no creían en él. Después dice, ¿por qué no podían creer en él? Y dice, no creían en él, dice, porque cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías, dice, dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando pensamos en la gente, cuando pensamos en nosotros como gente que merece algo acerca de Dios, solemos actuar con molestia ante esto, con reclamo. Pero sabe, las preguntas adecuadas, Dios las pone en nuestro corazón cuando nosotros podemos, por su gracia, ver quién es Él y aprender quiénes somos. ¿Sabe? Cuando por gracia de Dios puedo ver quién es Él y empiezo a hacer la pregunta correcta. Y la pregunta correcta es, ¿por qué Dios, debiendo condenar a todos, Dios está salvando a muchos? ¿Por qué Dios? Hay una sola cosa que Dios debía hacer. Y la única cosa que Dios debía hacer es condenar a toda la raza humana. ¿Sabe? Adán pecó y no tenía excusa para hacerlo. Ninguna excusa, ningún pretexto para hacerlo. Y sin embargo, pecó. ¿Sabe? Ya había una proclamación abrumadora. de la gloria de Dios, de que Dios es verdadero, de que Dios es digno de confianza, y sin embargo, él aceptó la voz del engañador y pecó gravemente contra Dios. Y no había ni una razón para ello. Y sabe que cuando pensamos en todo lo que Dios está mostrando, ¿qué es lo que Dios usó para salvar a aquellos que ha salvado? ¿Y qué es lo que Dios usó para aquellos que no podían ni querían? Porque la Biblia dice que Dios conoce el corazón del hombre y Dios dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco quieren. Y sabe, la misma cosa ha usado Dios, la manifestación de su gloria. Y sabe, a aquellos que Él nos ha humillado, podemos decir hoy y con gratitud y decir, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Sabe, antes pensaba que no era justo lo que Dios estaba haciendo. Pero sabe que Dios no solo está haciendo justicia, Dios está haciendo misericordia. ¿Sabe lo justo que Dios debía hacer? Si usted piensa en que eso no es justo, ¿sabe qué es lo justo? Lo justo es lo que la Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios ya le había dicho a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ¿sabe? En verdad, él murió en ese momento, espiritualmente murió. Y ¿sabe? Dios debió en ese momento, por su naturaleza, haberlo consumido. Pero por la misericordia de Dios no le consumió, y por esa misma misericordia no nos ha consumido hoy día. ¿Sabe? Su misericordia es nueva cada mañana. Si algo merezco de Dios es su ira, es su condenación. Y que Dios nos guarde y nos aleje de pensar que otra cosa merecemos. Si tenemos cosas distintas de Dios, no es por la justicia de Dios, sino es por la misericordia de Dios. ¿Sabe? Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ver este pasaje no debe nunca escandalizarnos. La Biblia dice claramente que no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y sabe, hoy damos gracias a Dios porque se compadeció de nosotros, debiéndonos haber dado su ira. Cuando leemos Isaías 53, nos tiene que mover a adoración, nos tiene que mover a asombro, pensar que todo lo que en verdad yo merecía, lo cargó en su Hijo. Y sabe, toda la justicia, toda la santidad y toda la bendición que Cristo tiene por ser Hijo y la clase de Hijo que Él es, nos ha sido dada por gracia y por misericordia. Dios no le debe nada al ser humano. Una sola cosa le debe. La paga del pecado es muerte, es condenación, es que Él descargue su ira, como efectivamente lo hizo sobre el Señor Jesucristo, como está descrito tan... Me asombra la manera en que Dios se lo mostró a Isaías. 500 años antes pareciera que Él estaba ahí parado, viendo. Y sabe, lo describe de una manera tan gráfica y describe la actitud nuestra. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe? Este pasaje lo cita Juan en este capítulo, este pasaje de Isaías, pero lo cita también el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28. Y algo que puedo mirar es cuando mira y hace énfasis en la soberanía de Dios. Y cuando Pablo lo menciona en Hechos, sigue haciendo énfasis en la soberanía de Dios, pero también deja sentir la otra realidad, la responsabilidad humana. ¿Sabe? El hombre, al final de cuentas, no es que Dios le ha obligado a actuar de esta manera, de hacer a un lado y de rechazar toda la evidencia. ¿Sabe? Lo que Dios ha hecho es dejarle actuar de acuerdo a su naturaleza. Dios es soberano y en su soberanía Dios ha tenido misericordia del que Él quiere tener misericordia, porque Él no estaba obligado a tener misericordia de nadie. ¿Sabe? Sencillamente Dios está proclamando, el Evangelio de Juan nos muestra el gran amor de Dios, el Evangelio de Juan nos muestra la gracia de Dios, nos muestra la paciencia de Dios, nos muestra el juicio de Dios sobre el pecado, nos muestra misericordia, gracia, nos muestra soberanía. Dios es soberano, Dios cegó sus ojos, pero sabe, ellos estaban actuando de acuerdo a su propia naturaleza. Dios les estaba dejando en lo que ellos más quieren. Y sabe, si Dios nos dejaba, nosotros queríamos lo mismo que ellos. Y sabe qué es lo que queremos, que no tener nada que ver con Dios, rechazar totalmente a Dios. Y no tenemos conciencia de qué es eso, porque a pesar de todo, mientras Dios nos tiene aquí con vida, Dios está siendo misericordioso. He pensado que muchas veces, a veces oramos y decimos por alguien que nos gustaría que Dios salvara y decíamos que Dios tenga misericordia. Y yo creo que una manera más adecuada de orar es, Señor, extiéndele, porque el hecho de que Él esté vivo es que Dios le está teniendo misericordia. Y por supuesto hay una misericordia especial y una gracia especial, que esa es para aquellos que Dios les va a abrir los oídos de su sordera espiritual, les va a abrir sus ojos de su ceguera espiritual, aquellos que Dios les va a dar vida, les va a dar fe, y entonces vamos a decir, está más claro, pero no nos olvidemos por qué está tan claro. Está tan claro porque Dios ha querido tener misericordia de nosotros, no por nada en nosotros, no porque Él vio que íbamos a creer, como algunos dicen. Si es porque Él vio que íbamos a creer, entonces tenemos mérito. Pero sabe que éramos igual de incrédulos que los demás. Éramos igual de rebeldes, igual de aborrecedores de Dios que todos los demás. Y la única diferencia que no nos debemos cansar de enfatizar siempre es, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. Y cuando pensemos que está claro, recordemos, está claro porque Dios ha querido dejarlo claro. De otra manera, estaríamos en la misma oscuridad que un tiempo estuvimos. Estaríamos todavía enojados con versículos o pasajes como estos. ¿Sabe? Dios no tiene que ser disculpado de lo que dice acá. Porque en muchos lugares se habla bien claro de que Dios es soberano y que es la figura del alfarero que tiene potestad para hacer de una misma masa un vaso para honra. Y Dios ha soportado con paciencia los vasos de juicio. Dios es soberano en la salvación. Y todo el mérito en la salvación de un pecador es de Dios. A Dios sea la gloria. Y una de las manifestaciones más grandes de la gloria de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es lo que dijo Isaías acerca de esto que ocurrió en este tiempo y que sigue ocurriendo en este tiempo. En este tiempo no estamos como a veces solemos imaginarnos. A veces solemos imaginarnos que los que vivieron en esos tiempos, qué dicha. En verdad fue una dicha. En cada tiempo que Dios ha permitido a cada quien vivir, es una dicha. Pero ¿sabe qué? Yo creo que nosotros tenemos una gran dicha, que es estar de este lado de la cruz después de que Cristo ha sido sacrificado, nuestra Pascua ha sido sacrificada, después de que Cristo ha estado en el sepulcro, pero se ha levantado de los muertos, después de que Cristo ha ascendido al cielo y está en el trono de gloria. Somos ricamente bendecidos y somos enormemente responsables. ¿Sabe? En ningún tiempo Dios ha dejado de hacer tantas señales. Cada día el Señor sigue haciendo señales. Sigue haciendo señales de salvación. Sigue resucitando muertos por el Evangelio. Pero su palabra sigue cumpliéndose al pie de la letra. Así como se cumplió toda la profecía acerca del Señor Jesucristo, que en el momento sus discípulos no entendían, pero después se acordaron de que todo lo que le hicieron estaba escrito. Y hoy seguimos viendo la precisión con la cual la profecía de la Escritura, la palabra del Señor, se sigue cumpliendo exactamente. ¿Sabe? Dice aquí, para que se cumpliese, dice, la palabra del Señor. Y no solo específicamente en cuanto a lo que dice acerca exactamente de la proclamación del Evangelio y lo que dice acerca de que cegó sus ojos. Sino se cumple la palabra del Señor en todos los aspectos. Se cumple la palabra del Señor cuando describe cómo es el hombre. Y realmente el hombre es como Dios lo describe: aborrecedor de Dios, enemigo de Dios, que rechaza el señorío de Dios. El hombre, ante tanta muestra de amor, sigue persistiendo en aborrecer y en rechazar al Señor. ¿Sabe? La palabra de Dios se cumple en su totalidad. Y la palabra de Dios se cumple en su totalidad. Dice la pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y la respuesta está en la Escritura. Cada vez que se ha predicado este Evangelio, ¿quién ha creído? Todos los que Dios ha ordenado para salvación. Siempre han creído y van a creer. Y sabe, proclamamos esto porque no estamos tratando de ensuavizar, sino estamos procurando hacer lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace es la salvación completa de un pecador para su gloria. Él nos ha salvado para alabanza de la gloria de su gracia. No para hacer que alguien piense que o presentar algo más suave para que la gente crea. No es eso lo que se necesita. ¿Sabe qué? Lo que se necesita es proclamar el Evangelio. Y sabe, la gente que va a creer es aquella que el Señor ha ordenado para salvación. Y lo va a hacer a través de lo que la misma Biblia dice, cómo el hombre lo ve. La predicación de Cristo, la predicación de la cruz es locura. No es razonable para la gente. ¿Por qué? Si lo tratamos de recordar cómo éramos antes, entendemos que no es razonable. Pero gracias a Dios que hoy está claro. ¿Y por qué no es razonable? Porque si no ves quién eres, ¿cómo puede ser razonable? Si sigues pensando que eres buena persona, ¿cómo va a ser razonable? Si sigues pensando que todo lo tienes que conseguir por ti mismo, pues no es razonable. Si te sigues viendo como alguien y pensando que lo que te da valor es tu educación, tu cultura, o sea, no es razonable. Pero sabe, cuando Dios te muestra que todo eso que des de valor es más que basura, entonces te da una nueva mente y entonces todo tiene sentido. Pero solo es por la obra de Dios. Sabe, hoy sigue siendo igual. La gente no cree, pero oramos y proclamamos. Y si Dios está hablando, ven al Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo que te dé fe para creer, que te dé arrepentimiento y ven al Señor Jesucristo. Porque no solo es que Dios es soberano, es que eres responsable. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios ha mandado que este evangelio se proclame hasta lo último de la tierra. Y la más grande muestra de toda la gloria de Dios es la cruz, donde se mostró su amor para su pueblo, su misericordia. Se mostró justicia sobre el pecado. ¿Sabe? Es la más grande expresión y muestra y claridad de la gloria de Dios. Y cada uno que Dios está obrando para salvación es para seguir mostrando su gloria. Aquellos que Él ha ordenado para salvación son para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios no verán la vida, sino la ira de Dios está sobre ellos. Y son para alabanza de su gloriosa justicia. Clamamos a Dios que siga salvando a su pueblo y nosotros no olvidemos qué es lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace diferentes es su gracia y su misericordia. Está claro porque Dios nos lo ha dejado claro. De otra manera, seguiríamos estando así, ciegos de ojos, duros de corazón, con ojos que no ven, y no nos convertiríamos y no experimentaríamos la salvación del Señor. Amén.